Radio Universidad de Chile presenta Nada sin Nosotras, Mujeres Activas en Tiempos de COVID. Conduce Kena Lorenzini. Colaboran Ministerio e Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania.
Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en Radio Universidad de Chile iniciando un nuevo programa de Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nada sin nosotras, mujeres activas en tiempos de COVID. Pero hoy vamos a hablar también de una gran encuesta que tiene que ver con el COVID, pero también con la nueva constitución. Este programa cuenta con la colaboración del Ministerio y el Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal Alemana. Les recuerdo sintonizarnos todos los viernes a las 17 horas en la Radio Universidad de Chile 102.5 FM o desde cualquier lugar en la señal en vivo www.radio.chile.cl. En tu cuarentena nos puedes escuchar en cualquier momento en nuestro podcast. Opinen. No se olviden de comentar este programa con el hashtag Nada Sin Nosotras. En nuestras redes sociales, en Twitter, @corphumanas y o @observatoriogE, y en Instagram, @corporacionhumanas, @observatoriogE. También nos encuentran en Facebook. Bueno, y recuerde que en cada programa nosotros tenemos un libro de cuerpo, así no digital, de nuestra queridísima editorial Catalonia. De tortura no se habla. Patricia Verdugo en la editora. Bueno, este es un libro que habla de la tortura como un hecho masivo durante la dictadura y escriben los top 10 de este tema. Así que compila, edita Patricia Verdugo. No se olviden, de la tortura no se hablan. Cuando comenten con el hashtag Nada Sin Nosotras, podrán llevarse este libro. Bueno, vamos, ya estoy conectada con mis invitadas. Voy a partir por la politóloga Javiera Arce. Hola Javiera, bienvenida a Nada Sin Nosotras.
Hola. Hola, muchas gracias por la invitación. Un honor, además, un honor compartir con ustedes.
Ella es magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Chile, de la Ponticato, administradora pública e integrante de la Red de Politólogas en Chile. Y Teresa Valdés, bienvenida nuevamente a Nada Sin Nosotras.
Muy contenta de estar nuevamente aquí y de compartir con Javiera más todavía.
Socióloga y coordinadora del Observatorio de Género y Equidad. Bueno, hoy día el tema es buenísimo y además necesitamos que ojalá lo promuevan harto este programa porque es sobre una encuesta nacional a mujeres, solamente a mujeres, y eso es trascendental cuando es solo a mujeres, porque no existen otras encuestas realizadas solo a mujeres, entre el Observatorio de Género y Equidad y Corporación Humanas. Por ejemplo, si las elecciones fueran el próximo domingo, el 74% de las mujeres encuestadas votaría apruebo nueva constitución. Las mujeres están pensando en el Chile que viene y en ser protagonistas de este. No estamos ausentes ahí, no, estamos concentradas aún. Tanto así que un 82% afirma que irá a votar en el mes de octubre. O sea, no se han olvidado que octubre aún es la meta para hacer el plebiscito. Un 54% señala que el órgano que debe redactar la nueva Carta de Navegación, la Constitución, debe ser una convención constituyente. También un 87% dicen estar de acuerdo con la paridad de género y tienen clarísimo que la paridad de género está en la convención constituyente y no en la convención mixta. También, bueno, se habla de que este es un país clasista, un 71% perdón, dice que es un país machista, un 61%, y racista, un 46%. Las mujeres en Chile se sienten tremendamente discriminadas, en un 89%. Eso es tremendo, un 89% de las mujeres en Chile se sienten discriminadas. Esta encuesta es a tal nivel que tiene una metodología tal, casi como la de la SEP. Así que son muy relevantes sus resultados. Tiene una variable muy pequeña de margen de error. Así que cuando hablamos de que un 89% de las mujeres se sienten discriminadas, bueno, es gravísimo. Principalmente en el trabajo, un 59%. En el ejercicio de su libertad sexual, un 53%, lo cual es un dato no menor porque las mujeres están interesadas en vivir su sexualidad, como ellas quieren, y eso es un gran avance para las mujeres. Y en política, un 52%, quiere decir que hay cada día más mujeres que han entendido que el poder es importante. Frente a la consulta, ¿se han participado en marchas vinculadas a los derechos de las mujeres en el último año? Bueno, miremos hacia atrás antes de la pandemia. Un 44% dice que sí, y más allá de toda ideologización, un 79% se siente en algún grado feminista. Gran trabajo, Teresa Valdés, desde los años atrás para ahora. Mientras que un 43% manifiesta que las movilizaciones de las mujeres le hacen bien a la democracia y un 39% dice que creen que han permitido cambios positivos. Bueno, hice este pequeño resumen para hacerle la siguiente pregunta, Javiera y Teresa. ¿Qué nos están diciendo estos resultados? ¿Hay una ciudadanía activa de mujeres que se concreta a partir de las desigualdades que quedan al descubierto con esta encuesta? ¿Cuánta conciencia de género cree usted que se desprende de estos resultados? ¿Y la pandemia está mostrando algo de esto que estamos viendo? Son tres preguntas, pero tienen todo el espacio para explayarse.
No sé, maestra.
Usted primero.
¿Sí? Bueno, yo
primero
agradecerles la invitación y felicitarlas por el trabajo que hacen. Esta encuesta no es la primera que se hace, de hecho parecen bastante gente muy sorprendida por los resultados, pero esta encuesta tiene ya bastantes años, y dentro de el marco de las encuestas en Chile, esta es una de las mejores, y como tú referenciabas, Kiana, efectivamente ocupa la misma metodología la SEP, ocupa la misma empresa incluso que la hace la SEP, entonces yo creo que hay que tomarla bastante en serio, a diferencia de KDM y otras encuestillas ahí que todos los lunes tenemos que verlas para que nos despisten. Ahora, a mí me parece que los resultados son bastante alentadores, lo que sí hay cuestiones, o sea, y sobre todo las preguntas son bien interesantes, sobre todo el apartado como de conciencia de género, a mí es el que más me llamó la atención, o sea, con afirmaciones, por ejemplo, como el reconocerte en un espacio de secundaridad. Eso es casi como reconocer que el mérito es un mito. Entonces, y nos ha costado mucho desmitificar eso, y yo creo que el estallido social, sumado al trabajo anterior que tienen tanto la Tere como tú misma y como otras mujeres que han estado siempre canuteando finalmente con el tema de género y sumando a muchas otras mujeres también en esto. Y el feminismo es, por ejemplo, hay una pregunta que dice, ¿usted se considera muy feminista, feminista, algo feminista, nada feminista? Y la gran mayoría se consideraba entre algo feminista y muy feminista. Y eso es súper fuerte, porque las feministas en general, como dice nuestra amiga Tati Hernández, somos las feas, las pesadas, las incómodas, y cada vez somos más las que estamos incomodando. Y parece que eso nos ha resultado, porque incomodamos tanto el sistema político que el día martes me tocó ir a la Comisión de Gobierno Interior para criticar, por supuesto, un proyecto de ley que pusieron ahora de umbrales para evitar los diputados y diputadas del 1%, que siempre le cae de mal a Natalia Castillo, que la agreden y la agreden y la agreden por haber sido compañera de George Jackson en la lista. Y la derecha está tan picada por el tema de la paridad que yo les dije que ese tema de los umbrales no existía en ninguna parte del mundo y que estaba muy mal entendido el proyecto. Entonces uno de los diputados UDI, de apellido Molina, me ataca de vuelta y me dice, claro, pero ustedes se dieron el trabajo de inventar un sistema de paridad para la Convención Constitucional. Entonces están tan picados con nosotras, tan picados, que no pueden creer que hicimos o llegamos a hacer una innovación institucional tan fuerte a nivel mundial que por primera vez vamos a tener una convención paritaria. Y ahí me salta otra pregunta que me llama mucho la atención, que está casi al final, que dice cómo le gustaría que su candidata o candidato fuera a la constituyente. Y hay mucha conciencia de que no solamente tienes que tener experiencia en la dirigencia, sino que también tienes que tener conocimiento de lo que estás hablando. Y eso es súper interesante, porque nos movimos desde el cosismo, desde esta lógica de como, ¿quién me da usted si me da el merchandising que te dan para la campaña? Así como que la Tere ha sido candidata, bueno, tú quieras también. Pues. Entonces cuando iban al territorio, claro, la gente se ponía triste porque no le daba ahí una bolsa ecológica o un espejo o lo que sea. Pero ahora se están privilegiando ideas. Y eso es romper específicamente, y esto nos dice esta encuesta, que es específicamente romper con lo establecido. Y yo creo que estamos moviéndonos hacia, y quiero ser súper optimista en ese sentido, hacia la clausura de una forma de hacer política basada justamente más en las apariencias, más en la despolitización, en el caudillismo y en el personalismo, y estamos avanzando hacia una cuestión más programática. Y eso hay que ponerle mucha atención, porque ahora las campañas se van a poner más difíciles. Y la gente cada vez, de acuerdo a los resultados de esta encuesta, porque están poniendo prioridades, por ejemplo, las prioridades de la convención constituyente, hay cuestiones clave, o sea, el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad social. Cada vez esas temáticas están tomando mayor relevancia porque estamos frente a una crisis del Estado. El Estado, como lo conocemos, y aquí son todas las bases liberales, yo acá no concuerdo en nada con lo que ha escrito, por ejemplo, el rector Peña, amparado también en ideales liberales, pero el Estado nace como una promesa de cuidar la vida y la propiedad de las personas. Y en este momento el Estado no nos está cuidando la vida porque miles de chilenos se están muriendo y están enfermando. De hecho, un primo mío acaba de morir esta semana por COVID. Claro, y uno queda así como, o sea, las medidas que deberían haber resguardado para evitar estos contagios terminan dañando profundamente a la gente, y sobre todo a la gente más pobre. Bueno, mi primo tenía plata, pero tenía muy malas condiciones de salud, pero igual toda su plata no le sirvió, y falleció igual. Entonces, este Estado, por estas medidas que nos han tomado, no protege a la gente, pero tampoco protege su situación económica. Entonces, su situación económica se va a ver desmejorada, y obviamente, de nuevo, y sale acá también, se muestra en la encuesta, las mujeres somos víctimas, más víctimas de esto, porque estamos recluidas al cuidado, que el cuidado tampoco ha sido considerado dentro de las políticas y dentro de la economía formal. Eso es gravísimo porque las mujeres sostenemos la economía. Entonces, creo que vamos a empezar a avanzar hacia darnos cuenta de que no era solamente el cariño que le poníamos a esto. Yo siempre decíamos, no, que yo cuido a mi familia porque yo la quiero, porque yo te amo, no sé qué, sino también porque hay otros factores que nos obligan y nos condicionan naturalmente a hacerlo. Y eso se llama tomar conciencia de género. Y me parece que esta encuesta nos está entregando luces de que algo está pasando ahí. No sé, maestra, si interpreté bien o no.
Yo quiero hacerle un balance, quiero hacer una contramirada a lo que dice la Javiera, porque los resultados muestran la heterogeneidad de las mujeres. Entonces, yo estoy de acuerdo con que ella dice el globo, las mujeres, dicen y planteamos, ¿no es cierto?, toda una cantidad de cosas que nos hacen ser súper optimistas. Pero yo pienso que hay que mirar también que las mujeres no somos homogéneas. Y esta encuesta de Sagrega preguntó a mujeres de distintas edades, de distintas clases sociales, de distintos sectores socioeconómicos, y entonces nos da una visión más compleja que nos orienta también a dónde tenemos que trabajar. Porque no todas las mujeres se declaran feministas como nosotros quisiéramos en la misma proporción, pero nos encontramos cosas tan interesantes como que la región la zona donde más feministas se declaran es la zona norte.
En el norte. Pero coincide porque son más de izquierda también.
En la zona
pero,
norte.
Que coincide
en
cambio, porque.
Sí, pero porque la que menos
más se, de izquierda es el norte.
Sí, pero la que menos se declara es la zona sur. Y eso
pero
significa de que uno, sí, pero esto significa que tiene que orientar el trabajo, porque nosotros tenemos que ganar en el plebiscito, tenemos que ganar contundentemente, tenemos que ganar, ¿no es cierto?, las elecciones de las constituyentes.
Es una pauta para ver dónde hay que ponerse también
Exactamente, nos va a decir. Y cuando miramos quiénes van a ir a votar, vamos a ver de nuevo que el grupo más joven dice menos que va a ir a votar, y el grupo más pobre también dice que va a ir menos
también
a votar. Lo sabemos porque está en los resultados anteriores, en las elecciones anteriores, pero cuando volvemos a hacer la pregunta nos vuelve a decir, ojo, tenemos, si no tenemos votación obligatoria, tenemos una situación con voto voluntario de que los resultados no van a ser representativos de la totalidad si no hacemos un trabajo previo, todas nosotras, ¿no es cierto?, para convencer a todas las mujeres a lo largo y ancho del país para que esto que tenemos en la encuesta sea realidad. Efectivamente, para tener paridad, efectivamente para tener las mejores mujeres como constituyente, que tengan todas las propuestas que esta encuesta revela de los derechos que se tienen que reconocer, ¿no es cierto?, en esa encuesta, que prohíba la discriminación a los pueblos originarios, que prohíba por nacionalidad, que prohíba por discapacidad, que prohíba, o sea, las mujeres tenemos, según esta encuesta, una mirada, digamos, tremendamente igualitaria, humanista, de futuro, sobre un país, digamos, que albergue a todas las diferencias, a todas las realidades. Pero para que eso sea así, tenemos que ganar ampliamente las elecciones. Y entonces tenemos una tarea que la misma encuesta nos muestra. En distintos indicadores vemos que la zona sur tiene, digamos, menos adhesión o tiene menos entusiasmo y, ¿no es cierto?, también tenemos el riesgo, por lo tanto, de que lo que el conjunto de las mujeres están proponiendo no se pueda reflejar, no se pueda reflejar. Eso respecto, digamos, de hacerle contrapeso a lo que dice Javiera, porque estoy de acuerdo con ella, pero tenemos que mirarlo con atención. ¿Tenías más preguntas?
Sí, bueno, nos están diciendo, sí, los resultados efectivamente que se puede aprender que en distintos lugares hay distintos grados de conciencia y distintas por lugares, por edad, por condición socioeconómica, pero también quería saber si hay una ciudadanía activa de las mujeres que se concreta a partir de las desigualdades que queda al descubierto hoy en la pandemia. Eso era como...
O sea, uno puede formular como hipótesis que dado que esta encuesta se hace en el contexto de pandemia, hay muchísimo más claridad respecto de los derechos que tienen que estar consagrados en esa constitución. La idea de un Estado de derechos sociales va quedando mucho más mejor dibujada. O sea, hemos vivido una situación en blanco y negro de lo que es cuando un Estado ha sido debilitado, ha sido despelucado, se le han quitado la capacidad de iniciativa. Lo de salud es lo más visible y lo más evidente de todo. Sin embargo, ¿no es cierto?, tenemos que trabajar para que ello sea así. Hay otra pregunta que a mí me parece súper interesante en esta encuesta, que es que aborda eso, este Estado, digamos, este Estado de derechos sociales, este Estado, ¿no es cierto?, que apunta, que debería asegurar, digamos, de que el bienestar, la vida digna, o sea, garantizar la vida digna a todas las personas. Y ahí la mayoría de las mujeres se inclina por ese tipo de Estado, por un Estado, ¿no es cierto?, que se hace cargo y garantiza, ¿no es cierto?, el bienestar, que garantiza la igualdad.
Un Estado de bienestar.
O sea, claro. Lo que pasa es que el estado de bienestar va a ser reelaborado porque como tiene desprestigio, pero en realidad es un estado de bienestar. Hay que pensar en un estado de bienestar que con las necesidades actuales, que tenga, como decía muy bien Javiera, otras dimensiones, porque no solo salud, educación y vivienda y trabajo, sino que el cuidado en el centro. Eso va...
Sí. Quiero agregar otra cosa que me parece re interesante a lo que dice ella, lo que le dice la Tere, porque en realidad, por ejemplo, en esta misma pregunta, claro, la mayoría de las mujeres, independiente de su clase social, y sabes que ahí es como, o sea, te vas dando cuenta en cómo se han hecho las políticas públicas en Chile. Por ejemplo, todas las políticas como de tendencias de autonomía económica, yo las he estado mirando como con harto detalle, han sido basadas sobre modelos individuales como el microemprendimiento. Y eso te venden un cuento que tiene que ver como con tu propio desarrollo, con que tú seas tu propio jefe, o jefa en este caso, y tú domines tus propios tiempos, que al final termina la mujer más oprimida. Pero lo que preocupa es que personas, por ejemplo, de nuestro lado, como más sensibles, se podría decir, como más de centro-izquierda, no están conscientes todavía de eso. Y el tema es que ya las mujeres aparentemente en esta encuesta sí se dieron cuenta de que el tipo de desarrollo no depende de nosotras mismas o de nosotras como individuas, sino más bien depende de una asociación con otros. Por eso la Kiana cuando habla dice, claro, sí, o sea, el nuevo estado de bienestar, y que también ese es como el desafío, yo creo, para las feministas de acá, y que tenemos que mirar con harto detalle, cómo construir un estado, no sé, estaba o estade, distinto, que incorpore y que ponga en el centro el tema del cuidado, pero no solamente el cuidado hacia la gente que necesita cuidado, sino que cómo el Estado cuida a la ciudadanía. Ese es es como poniéndolo ya en claro.
Es el rol del Estado, además.
O sea, la antigua idea del bien común, que ahora nos parece obvio, el bien común se concreta en el bienestar de las personas, en la calidad de vida, en el buen vivir.
Es el rol del Estado. El rol del Estado es cuidar de la población, del pueblo. O sea,
lo que pasa es que el cuidar, ¿sabes qué, Ana? Que pareciera que el cuidar fuera esta idea protectora, proteccionista, proteger. Y no es esa, no es un estado de derechos, en que las personas por pertenecer a la comunidad política llamada Chile, tienen derecho a la salud, a la educación, al trabajo, al cuidado desde que nacen hasta que mueren, porque las personas somos seres vulnerables, necesitamos, somos dependientes. Entonces, no es la idea de un Estado protector, no, es un Estado de derechos sociales que reconoce que las personas tenemos que tener todo el espacio para desarrollarnos plenamente como personas, considerando, ¿no es cierto?, ciertos fundamentos de que la vida se hace, está en el centro, el cuidado de la vida, lo que se llama la reproducción social.
La también. Reproducción social de la vida.
La producción aquí, económica es muy importante, pero la reproducción social tiene que ser reconocida, valorizada y asumida por el Estado como responsabilidad.
Y hay otra pregunta que a mí me pareció fantástica también, porque va a poner en tensión la política de la focalización, por ejemplo, que ahora está haciendo estragos. Cuando tú hablas, por ejemplo, y lo voy a situar en el tema del sueldo de emergencia o la caja de alimentos, que están orientados al 40 del 60% de la gente más vulnerable, ¿ya? ¿Y cómo te hacen eso con la ex ficha CAS, que después se llamó ficha de protección social y que ahora se llama registro social de hogares, que es un instrumento para poder focalizar? Esta pregunta dice, una cláusula 10 donde 1 significa que está completamente de acuerdo con la afirmación y 10 que está completamente de acuerdo con la segunda afirmación. La segunda afirmación, la acción del Estado debe llegar a todos los ciudadanos, un 63% de las mujeres contestó eso, mientras que solo, la primera afirmación que dice la acción del Estado debería orientarse a los más vulnerables, solo un 17% estuvo así como súper de acuerdo con eso. Entonces, ya está llamando la atención de que el modelo de la focalización, que es un modelo neoliberal, estamos tomando conciencia que no nos sirve. Uh-huh. Entonces, bueno, es súper interesante, creo yo, el resultado, cómo nos está demoliendo finalmente paradigmas como el individualismo, como la focalización, como el neoliberalismo en general, está haciendo estragos ya en el imaginario colectivo, ya no es tan hegemónico como pensábamos.
Uh-huh. Bueno, con estas dos últimas cosas, la definición que hizo la Tere de Estado, súper interesante, y la nueva mirada hacia el neoliberalismo, nos va a venir una pausa, pero antes les voy a recordar que en nuestra página www.humanas.cl pueden encontrar esta encuesta completita. Ciudadanía activa, participación política y proceso constituyente, Mujeres 2020. Mujeres 2020, que está realizada en plena pandemia. Vamos a ir una pausa y volvemos con más Teresa Valdés y más Javiera Arce comentando justamente esta encuesta y lo relevante que es para nosotras las mujeres y los hombres y las políticas públicas saber qué están pensando las mujeres en Chile. Vamos a una pausa y volvemos. Y no se les olvide que estamos regalando un libro.
Estamos escuchando Nada sin Nosotras, Mujeres Activas en Tiempos de COVID.
Ya estamos de vuelta en Nada sin Nosotras, Mujeres Activas en Tiempos de COVID, un programa de Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Recuerden que estamos regalando esta semana de nuestra querida editorial Catalonia, editorial chilena, De la tortura no se habla. Patricia Verdugo es la editora. Aquí están los capos de los capos hablando sobre la tortura en Chile, cómo ha sido, qué significa en los tiempos de la dictadura. Bueno, ya sabemos que también hoy día se tortura, pero ese es un libro especialmente dedicado a la época de la dictadura. La encuesta de la que hemos estado hablando, realizada por el Observatorio de Género y Equidad y la Corporación Humana, deja de manifiesto, ¿cierto?, que las mujeres seguimos pensando en el futuro, lo cual es bien alentador, y en ese sentido esta encuesta ha mostrado que el alto porcentaje de las mujeres están dispuestas a ir a votar aún en situación de pandemia, lo cual es bien interesante, y van a ir a votar con una conciencia de género muy marcada. En ese sentido, hay voces que en el contexto de emergencia sanitaria ya han esbozado, tirado la indirecta, de postergar el itinerario constituyente. Desde la red de politólogos, a la que, politólogas también, donde pertenece la Javier Arce, que es una de nuestras invitadas, han respondido frente a esas opiniones que piden aplazar el plebiscito de entrada al proceso constituyente. Comillas, la democracia no se suspende. ¿Cómo hacer posible llegar a un consenso respecto a las estrategias a implementar para realizar un plebiscito seguro en el cual se garantice el secreto del voto y se reproduzca la posibilidad de contagio? ¿Cuáles son las propuestas, Javiera?
Mira, acá este slide dice, respecto a las formas de participación ciudadana, ¿usted cree que la nueva constitución debe incluir remover a las autoridades de su cargo cuando no cumplan sus obligaciones? Un 95%. O sea, eso significa que por fin estamos tomando en consideración cómo podemos tomar una acción directa de accountability sobre nuestras autoridades. Es impresionante. Plebiscito y consultas para que la ciudadanía pueda decidir en temas relevantes de proyectos de ley, 93%, y que la ciudadanía pueda presentar proyectos de ley, un 94%, es altísimo. O sea, ya deberíamos tener, o deberíamos estar pensando, y es una fiel defensora de los mecanismos de democracia directa, a mí me gustan, creo que se puede convivir con ellos en una democracia estable. O sea, Suiza lo hace, Estados Unidos lo hace, o sea, creo que es importante y que no tenemos que tener estas visiones portalianas de que la ciudadanía en Chile no está preparada, porque si no, no estábamos preparados para nada, y bueno, tuvimos este estallido social que va a marcar, por supuesto, un cambio completo respecto a las preferencias. Ahora, sobre tú lo que me decías, nosotros hemos publicado, además de esa declaración, para un plebiscito seguro con la red de politólogas, hicimos ahora una columna para Agenda Pública del diario El País de España, también donde explicamos con un poco más de detalle con la Julieta Suárez Cao y con la Carolina Garrido, respecto de cómo establecer ciertos mínimos para que esta participación funcione. Y de lo primero que nos dimos cuenta al momento de armar esta declaración con la red de politólogas, que ahí llamamos a nuestra amiga científica, yo llamé a la Vania Figueroa, que es bioquímica y es doctora en ciencia, que sabe mucho más de nosotras en temas, en estos términos como de acciones preventivas, y también llamé a la Muriel Ramírez, que es una epidemióloga. Entonces, para preguntarle específicamente qué le parecían como estas normativas. Ambas dos, además, súper comprometidas con el tema del plebiscito, porque ambas dos están de acuerdo muy fuertemente de cambiar la Constitución. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que para hablar de un plebiscito seguro tenemos que juntar a todos los cientistas políticos, los abogados y abogadas y la comunidad científica. O sea, tenemos que sentarnos todos a ver de qué manera colaboramos en esto. Y desde nuestra perspectiva esperamos que ya en octubre tengamos un poco más de control de esta pandemia. Esperamos que el gobierno también tome conciencia que la democracia no se puede suspender. O sea, uno de los riesgos que nosotros estamos viendo en otros países, ni siquiera acá, o sea, en Hungría, por ejemplo, que es una cuestión escandalosa lo que está haciendo el presidente con acumular poder, acá con el intento que hizo Piñera de hacer una comisión prelegislativa, de estudios prelegislativos para saltarse incluso del Tribunal Constitucional, esas son cuestiones autoritarias también que hay que empezar a mirar y con harta atención, porque pueden generar daños a la democracia y a las instituciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta pandemia, además ha develado la desigualdad más cruel de Chile, es porque ha venido a acentuar aún más lo que se reclamó el 18 de octubre en adelante. Entonces, creo que no se puede jugar con esto, y lo que están haciendo es acumular un estallido social 2.0.
Y a la gente ya después no le va a importar la pandemia, porque es o morir de hambre o morir de COVID. O sea, no hay mucho por dónde elegir porque te vas a morir igual. Entonces hay que tener cuidado con el respeto a las instituciones. Por lo mismo, nosotras creemos en la institucionalidad, que es necesario respetar el itinerario constitucional dentro de, aun cuando no sea posible, hay que ver cómo está todo para octubre, pero creo que es importante empezar a pensarlo ahora. ¿Qué es lo que se requiere? Primero, una de las propuestas es ampliar los días de votación. No solo un día, sino que dos o tres. ¿Qué es lo que apuntaremos con eso? A descongestionar los centros de votación. Lo segundo, establecer o votos anticipados o formas de votos anticipados también, pero ahí vamos a necesitar, y ahí está el problema de la confianza en las instituciones, vamos a necesitar, por ejemplo, que los militares nos ayuden a custodiar las urnas, que eso es súper importante para que evitar, por ejemplo, que metan votos falsos a las urnas y de plano las quemen. O sea, todo esto tenemos que ponernos todos de acuerdo porque institucionalmente tenemos que proteger el proceso electoral. Eso sería. Y lo otro son tomar todas las medidas de distancia social. Por eso también apuntamos a que cada una de las mesas, ojalá se reduzcan los padrones electorales y que sean menos electores los que concurran a cada una de las mesas, poner a disposición alcohol gel, que antes de entrar al recinto de votación te tomen la temperatura, quizá a lo mejor en los hospitales donde la gente está internada, en los centros de atención donde hay gente hospitalizada, poner también espacios de votación para que estas personas puedan acercar por último las urnas para que estas personas puedan votar, no contagien al resto del mundo, que a los mismos vocales de mesa se les entreguen materiales de protección, como acaba de ocurrir también en Francia y los ejemplos de Corea del Sur. Bueno, Corea del Sur es otro nivel, pero ellos también, y la participación electoral, por ejemplo, en Corea del Sur fue súper alta, y la gente quería ir a votar, incluso los que tenían COVID así estaban felices por haber ido a votar. Entonces, yo creo que es importante de aprovechar este impulso, porque también hay unas teorías medias salfáticas, medias especulativas y como medias... claro, como más de la teoría de la conspiración, que dicen que el gobierno está haciendo todo esto para ahorrarse el plebiscito. Yo no quiero creer eso. Yo tengo fe en que hay cierto espíritu democrático todavía que se quiere cautelar. Y en ese sentido creo que es más urgente que nos pongamos a pensar en reformas a la Ley Orgánica Constitucional de votaciones y escrutinio, y que nos pongamos de acuerdo cómo hacer un proceso más seguro. Y aquí no solamente le servimos nosotros que hablamos fórmulas electorales y no sé qué, también necesitamos a la comunidad científica, a la comunidad médica, a los trabajadores y trabajadoras de la salud, para que podamos ponernos de acuerdo con las mejores medidas y colaborar para esto. No podemos solo, el CERVEL tampoco puede solo, el Congreso tampoco puede solo, necesitamos unirnos en esto. Y yo creo que hay mucha gente, y tengo mucha fe, y estoy muy casi cierta, de que hay muchas mujeres, y sobre todo científicas, que quieren colaborar en esto.
Teresiña Valdés.
Me parece fantástico, yo no sabía que estaban adelantándose de esa manera y me parece súper oportuno, porque las mujeres efectivamente quieren ir a votar, y para las mujeres ir a votar en las condiciones que hemos vivido, cuando hay hijos que están sin colegio, cuando hay, ¿no es cierto?, no hay apoyo para los cuidados, hay que pensar, digamos, fuertemente cómo se garantiza que las mujeres podamos realizar, digamos, en esa elección, poder concurrir masivamente a votar. O sea, es para mí lo más importante, sobre todo porque si uno vuelve a las propuestas, así como decía la Javiera, ¿no es cierto?, la alta adhesión a una democracia más participativa, digamos, no esta democracia ridícula que votamos cada 4 años y después, ¿no es cierto?, quedamos en manos de lo que es un parlamento que tiene sus problemas en materia de representación. Entonces es fundamental ir a votar, pero fíjense que las mujeres también tienen opinión respecto de cómo debería ser el sistema de gobierno, o sea, este gobierno presidencialista, ¿no es cierto?, que lo estamos viendo los problemas que tiene, estamos en un cuasi conflicto en este minuto, ¿no es cierto?, entre Parlamento y Ejecutivo, precisamente por cómo se cautelan las necesidades de las mujeres, que es el postnatal de emergencia. Bueno, las mujeres están masivamente de acuerdo en tener un sistema, ¿no es cierto?, más balanceado de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, y de tener una sola Cámara Legislativa. Yo creo que nos hemos adelantado, que las mujeres se están adelantando un debate, y eso debería estar con mayor presencia, digamos, también a la hora de entusiasmar, digamos, en ir a votar y en garantizar que puedan ir a votar las mujeres.
Oye, y la red de politólogas y otras actoras han rechazado la idea del voto electrónico, Tere y Javiera. ¿Podrían explicar un poco por qué, para que la ciudadanía sepa cuáles son los riesgos del voto electrónico?
Es una discusión súper interesante. Yo no soy experta en los temas de voto electrónico, pero he tenido que leer en este último tiempo bastante, no solo a propósito de esto, sino que también por evento electoral que teníamos en la universidad y tuvo que ser suspendido. Primero, las experiencias de voto electrónico han sido bastante deficientes y eso no implica que nosotros vayamos, por ejemplo, a mandar el voto por mail para que tú votes, sino que esto es, son cabinas como de votación, como tú vas, como las mismas, estas, ¿cómo se llama? Como la cámara secreta y todo eso, es lo mismo, pero en vez de tú marcar en el voto, tú apretas un botón y marcas tu preferencia, ¿ya? Y te sale una colilla, pero ha habido muchos reclamos en varios lados, incluso, por ejemplo, en Estados Unidos ha sido súper inseguro el hecho de generar ese tipo de voto electrónico. Ahora, hay gente que es tanta su desconocimiento respecto a eso, incluso abogados que planteaban que te mandaran el voto por mail. ¿Cuál es el problema de mandar el voto por mail, por ejemplo? Que yo inmediatamente puedo saber por quién votaste. Claro. Porque no hay, o sea, yo tengo toda la posibilidad, o sea, soy capaz de trazarte la tarjeta de crédito y el consumo de tus tarjetas completas de débito y crédito, incluso tus compras y tus transferencias a través del banco, por supuesto te puedo trazar el mail, y por supuesto te puedo trazar la preferencia. Entonces no asegura por ningún lado quiénes votan contigo, o sea, no te asegura ningún tipo de privacidad, ni secreto del voto, etc. Y por otro lado también hay una brecha digital, o sea, no nos tenemos que perder que ahora esta pandemia también ha demostrado que la gente no sabe, o sea, saben comunicarse por WhatsApp, saben mandar mensajes de audio, pero por ejemplo, si tienes que renovar tu ficha de esta del registro social de hogares, no tienes la capacidad para rellenar estos mismos campos. La gente no entiende que tiene que adjuntar documentos, en qué consiste fotografiarlo, armar un archivo. Esas cuestiones son conocimientos mucho más avanzados de computación. Entonces, creo que además estamos reatrasados en una discusión que no la habíamos tenido antes. Entonces es irresponsable ponerlo desde esa perspectiva. Y por último, también decir que habían otras alternativas, que eso también lo podemos estudiar con más calma, el hecho del voto postal, a través de correo normal. O sea, que te mandan el voto a la casa y tú lo mandas de vuelta, como en Estados Unidos, Inglaterra, que también funciona así. Pero el problema, claro, en las grandes ciudades sirve, pero si tú vives en el campo y no tienes una dirección certera, ¿dónde lo dejas? Y si vives en un campamento, ¿dónde te lo llevan? Entonces, no, creo que es importante que tengamos también en consideración y que salgamos, nos movamos un poquito desde nuestros privilegios para poder mirar, como decía la Tere, como cuidado con los pobres. Yo siempre pienso en la gente pobre, en nuestros electores pobres, hombres y mujeres. Siempre pienso en ellos, siempre pienso en cómo se van a desplazar a los recintos de votación, cómo los vamos a hacer, cómo los podemos seducir para que participen electoralmente.
Los acarreamos, los acarreamos.
Y les damos un pedazo de... Oye, pero hay una... Yo quiero agregar un par de cosas. A mí me parece, digamos, que es un poquitito extemporáneo que se presente este tema para ahora. O sea, yo pienso que en el futuro efectivamente se puede debatir esto, pero tiene varios requisitos, o sea, la democracia más grande del mundo, que es la India, tiene sistemas, digamos, de voto electrónico, pero tiene una infra, una tremenda infra, tiene una cultura, tiene personal, es maravilloso. Yo estuve en una conferencia ya precisamente de mujeres empoderadas en Nueva Delhi hace algunos años, y presentaron lo que era el trabajo, porque ahí las mujeres son bastante potentes también, pero cómo van, suben los cerros, van a los poblados, entonces, pero tiene que haber la confianza, tiene que haber confiabilidad, tiene que haber legitimidad en el sistema. Entonces van dos personas y van con la camarita, con el aparatito, y recorren los cerros, donde la gente, digamos, la ciudadanía va votando. Y hay una experiencia enorme, pero supone instalarla con tiempo, supone una cultura y supone hoy día más que nada confianza. Estamos topando para muchas cosas en el tema de la confianza. Entonces, si no logramos vencer esas barreras, no va a haber credibilidad, no va a haber ninguna credibilidad en lo que se consiga. Entonces, más bien hay que pensar en el futuro, ir preparándose para ello, pero ahora tenemos que garantizar el máximo, digamos, de condiciones. No sé si el voto por correo, digamos, que se usa también para el voto de extranjeros, o sea, de los que viven fuera del país, digamos, el voto también se podría hacer. No sé si eso lo estará estudiando el CERVEL, pero porque es distinto, sí. distinto el voto, digamos, porque va protegido, tiene una serie de características. Pero lo otro requiere una cultura, una infraestructura personal y sobre todo confiabilidad. Entonces, en este minuto yo diría que mejor seguimos el camino que ha propuesto la red de politólogas.
¿Ustedes creen que el gobierno tiene miedo de perder el plebiscito en chat o ya asumieron que van a perder el plebiscito?
¿Qué opina, Tere?
O sea, yo creo que no, o sea, hay algunas personas que ya sabemos con nombre y apellido quiénes son, que tienen miedo y defienden la Constitución del 80 con pasión y no sé qué más, pero no, o sea, no creo que eso esté en juego, no creo que esté en juego el tema de perder o ganar el plebiscito. Yo creo que es evidente que va a haber, que si garantizamos las condiciones va a ganar la opción, digamos, del apruebo, y que de la alternativa va a ganar la convención constituyente.
O sea, la derecha en este momento le da lo mismo, plebiscito o no plebiscito.
No creo que les dé lo mismo, pero sí ya están un poco resignados a lo que viene, po. O sea, es tanto, yo creo, el encono, y es tanto... ya no sé cómo decirlo como en otros términos, pero ya como que la hilacha se ha mostrado demasiado. Ese es, yo creo, el punto. O sea, por ejemplo, la discusión del postnatal de emergencia ha sido una cuestión tan vergonzosa en lo cual parecen burócratas que defienden solamente la formalidad del proceso y no el trasfondo. Lo mismo que cuando Alamán el día martes llega y dice, está hablando el diputado no sé cuánto, entonces, chuta, tú te quedas pensando, claro, y ahí evidentemente es como, esto yo creo que está acelerando a gritos, además, que la gente odie más el Senado, o sea, ha incrementado además el desprestigio hacia las instituciones, bueno, y todo el trabajo este que ha hecho Marcela Cubillos por cada vez ser más odiosa y poner más en tensión la ella, yo no sé si tiene conciencia, ella trabaja en un centro de estudio que se supone que contribuye al debate democrático, pero cada vez que ella hace ciertas apariciones, la verdad es que deja más en evidencia el espíritu antidemocrático que tienen, pero además el daño sustantivo que están haciendo a la democracia. A mí me genera preocupación.
Pero es una minoría. Tú tienes un presidente de Renovación Nacional, tienes ministros que han declarado su posición. O sea, yo creo que ese no es tema.
Sí,
creo que ese no es tema. Yo pienso que estamos en un escenario que lo que tenemos que hacer es llegar en las mejores condiciones posibles para que el máximo de gente efectivamente pueda ir a votar. Estoy pensando en la gente de las islas de Chiloé, estoy pensando en la gente de Ollagüe, en el norte, estoy pensando, o sea, en esas mujeres, ¿no es cierto? Estoy pensando que todas ellas y todos ellos, y ojalá los jóvenes desde los 18 años puedan ir a votar. Entonces, el dilema, digamos, de los sectores más extremos, yo creo que el José Antonio Kast ha salido absolutamente del escenario en esta cuestión, ¿no?
Sí, qué agradable.
Sí, o sea, un agrado. Creo,
sí. Más agradable que nos ha pasado.
Hay otros que nos tienen un poquitito aburrida, pero por lo menos el José Antonio Kast lo ha salido del escenario. Entonces, más bien, nuestro tema es cómo vamos a seguir trabajando y con estos datos de esta encuesta, que son tremendamente positivos, ¿no es cierto?, le sacamos más punta para orientar nuestro trabajo, para entusiasmar a las mujeres a construir un país como el que queremos.
Y la pandemia no ha terminado, ni sabemos cuándo va a terminar. Sin embargo, ¿qué aprendizaje hasta el momento podríamos decir, así como en 3 minutos, no sé, cada una, porque el tiempo se nos va, qué aprendizaje ustedes pueden ver que podemos sacar las mujeres, en especial de esta situación de cuarentena y pandemia?
Uf, yo creo que hay harto aprendizaje en esto. O sea, yo creo que el tema de revalorar, por ejemplo, la profesión docente. O sea, yo creo que ese es el primer, es una de los grandes choques que han tenido las familias al hacerse cargo del cuidado completo de los hijos y de la educación de los niños y niñas. Entonces, de todos ellos, o sea, como grupo social, de todo el trabajo que tienen las profesoras y profesores de este país, Entonces yo creo que eso es lo primero, que es una profesión que además ha estado tan subvalorada durante todos estos años. Entonces yo creo que eso hay que darle una vuelta. Yo creo que el tema de los cuidados, el tema de la doble o triple jornada de trabajo, el tema de del cuidado como un problema político. Yo creo que ahora recién las mujeres están tratando de conceptualizarlo a propósito, por ejemplo, lo que escribió la Hillary Hinner, que es una historiadora brillante, amiga nuestra también, que escribió en el The Beginning sobre su experiencia cuidando a su hija. Entonces, es súper fuerte, o sea, y ella además migrante, que no tiene redes, que entonces, a pesar de que, claro, es de las migrantes gringas y todo eso, ella misma va explicando cómo a ella le impacta el tema del cuidado. Entonces, me parece que hay cuestiones que no hay que dejarlas pasar, que tenemos que estar bien atentas. Yo creo que también el hecho de que cuando te enfermas de COVID también te cuida tu mamá o te cuida la mujer. Entonces, a lo que se exponen también, a lo que nos exponemos también las mujeres, de hacernos cargo de estos enfermos, a costa también de nuestra propia salud, es súper fuerte. Y también el hecho de cómo valoramos las condiciones de vida anteriores, ya la salud como prevención, y ahí ya la Tere sabe muchísimo más que yo, cómo los determinantes sociales de la salud son súper influyentes en esta pandemia. Han sido muy influyentes y han marcado, por ejemplo, si tú comes mal, si tú estás sobrepeso, si tú no haces ejercicio, si tú no te controlas, si tú... Todo ese tipo de cuestiones están marcadas en cómo te va a pegar esta enfermedad. Si eres pobre, si estás hacinado, la desigualdad. Yo creo que todo este tipo de cuestiones han marcado y han sido un aprendizaje tanto para las mujeres también como para la sociedad en su conjunto.
Uh-huh. Sí, yo diría que para nosotras, o sea, totalmente de acuerdo con lo que dice la Javiera, pero yo no me preguntaría cuáles son los aprendizajes de los hombres. Hay distintas versiones que uno ve, digamos, y uno escucha en distintos entornos, que claramente la experiencia de estar encerrados, digamos, en familia, para los que tienen niños chicos y todo, ahí han pasado muchas cosas, muchos descubrimientos, algunos también del reconocimiento de lo que es la carga del cuidado, también el reconocimiento de lo que es la carga de la educación, pero también en positivo, ¿no es cierto?, la posibilidad de desarrollar nuevas relaciones y desarrollar nuevas actividades, bueno, y aprender a usar la máquina a lavar y descubrir de que no se necesita doctorado para lavar los platos. Hay una serie de cosas interesantes, digamos, no se necesita un doctorado para hacer una serie de temas, digamos, de tareas, pero también nos ha demostrado, digamos, que la vida en común, lo que es el tema de la violencia, lo que es el tema de los conflictos, cómo se han, digamos, exacerbado, cómo la tensión por esta doble, triple jornada y más tiene consecuencias en la vida de las mujeres, y tenemos datos, ¿no es cierto?, de cómo aumenta la situación de mujeres expuestas a violencia. Tenemos el listado de las necesidades de las mujeres que se están viendo afectadas. El tema del acceso a la anticoncepción, ¿cuánto vamos a tener el famoso boom, baby boom después de esto, por las mujeres que no pudieron ir a buscar el anticonceptivo, que no pudieron ir a la farmacia, la distinta situación? Entonces, y les tengo que decir algo que lo voy a decir así, que es un poquitito bombástico. A los hombres le va mucho peor que a las mujeres con el COVID. Los que más mueren son hombres. ¿Qué pasa? Lo están tratando de explicar en Estados Unidos, estamos revisando los datos de mortalidad por sexo en las comunas, en todo, estamos mirando eso porque hay determinantes sociales de por medio, por supuesto, que donde hay más hombres muertos es en la minería, es en las zonas donde han tenido que salir a trabajar, pero las mujeres se han infectado menos y se han muerto menos. Y eso nos deja nuevamente en esta extraña situación de que vamos a vivir más y que seguimos poniendo el hombro.
Qué curioso. Estaba leyendo también un artículo, perdona, Kiana, del de Intercept con lo mismo. Era súper importante empezar a estudiar la perspectiva de género del COVID porque justamente en Australia, en Nueva Zelanda también, o sea, en Australia particularmente la mortalidad había sido mucho mayor en las mujeres.
Bien.
O sea, perdón, bueno, en los hombres.
En los hombres.
Nos vamos a tener que ir yendo, pero antes de irnos voy a recomendar la página del Observatorio de Género y Equidad, www.oge.cl, y de ahí vamos a destacar la columna de la profesora en la Universidad Diego Portales y coordinadora de la red de historiadoras, Hillary Hinner, sobre la historia de las ollas comunes. Un tema, pucha, que yo lo viví tanto en dictadura y ahora me toca vivirlo de nuevo. Colaboremos a propósito con las ollas comunes, por favor. Amigues Social, sigan esa cuenta arroba de Twitter, arroba Amigues Social, y colaboren directamente en las ollas comunes. Bueno, me voy a despedir de este programa Nada Sin Nosotras, de nuestras excelentes y invitadas e inteligentes, ricas e inteligentes, ¿cómo es? Ricas y famosas o algo así. Bueno, Javiera Arce, politóloga, muchas gracias por haber estado en Nada Sin Nosotras.
Gracias, Teresa Valdés. Lo pasé muy bien.
Coordinadora, directora de Observatorio de Género y Equidad, gracias por comentar la encuesta, pero además hacer aportes desde los otros ámbitos de lo que va a pasar con la nueva constitución, porque este programa va para allá, ese es su destino, vamos siempre a hablar de la nueva constitución. Así que muchas gracias a las dos por haber estado en Nada Sin Nosotras.
Muchas gracias.
Bueno, y a ustedes les dejo invitadas al próximo programa Nada Sin Nosotras. El próximo viernes sintonícennos a las 17 horas en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl desde cualquier lugar de la cuarentena. Este programa está auspiciado por el Ministerio de y el Instituto de Relaciones Exteriores de Alemania. Este es un programa de Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nos vamos, nos vemos el próximo viernes. No se le olvide escribir, comentar, aún pueden llevarse el libro de nuestra querida editorial Catalonia. Hasta el próximo viernes.
Radio Universidad de Chile presentó Nada Sin Nosotras, Mujeres Activas en Tiempos de COVID. Condujo Kenna Lorenzini, producción Fabiola Gutiérrez y Catalina Arenas, un programa de Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Colaboran Ministerio e Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania.